La Conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están hoy? Bueno, aquí estamos en un jueves que se ha vuelto realmente espectacular. No sabemos si esto significa que así se habrá de mantener, pero por el momento lo disfrutamos. Y no hace tanto calor como días anteriores, lo cual también es bueno. Todos sabemos que Montevideo, pero todo el país, en particular Montevideo, tiene una enorme cantidad de museos de diferente temática. Algunos de ellos son públicos, otros son privados, pero en realidad hoy me quiero referir a uno en particular que es público, dependiente de la Intendencia, así como otras veces he hecho lo mismo con museos que dependen del Ministerio de Educación y Cultura, pero este, que es el MUAR, creo que le falta muchísimo marketing, porque a mí me encanta este museo. Entiendo que los estudiantes lo disfrutan porque los he visto llegar con sus profesores, pero a mí me parece que sería absolutamente recomendable que todos lo hiciéramos. Por eso hoy mi entrevistado es Gustavo Ferrari, a quien yo conocí como director de ese museo, pero hoy y desde hace tiempo es conservador del museo. ¿Qué es un conservador? Gustavo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Rosario, gracias por la entrevista. ¿Qué es un conservador? Bueno, es el que es responsable de la conservación del acervo de un museo. Es decir, que de alguna manera tiene que estar atento, hacer los diagnósticos, indicar las restauraciones cuando sea necesario, las condiciones en que las piezas tienen que exhibirse, cómo se deben trasladar, en definitiva, todo lo que implica el buen manejo y conservación del acervo de un museo.
Y bueno, ¿y cuál es el acervo en realidad del MUAR, del Museo de Historia del Arte?
Gran pregunta.
Porque tiene cuatro niveles diferentes, ¿no?
Sí, son cuatro pisos, de los cuales tres son de exposición y uno en la Biblioteca de
Depósito.
Arte. Sectora, el primer piso, el nivel más uno, digamos, es el nivel donde está la Biblioteca de Arte, el archivo y el archivo de artistas y
¿Que se accede por fuera?
Se accedía por fuera, hoy por unos desprendimientos que hay en el balcón de la terraza, solamente se puede acceder desde el museo. Y más abajo tenemos tres niveles, planta baja, primer subsuelo y segundo subsuelo, con salas de exposición, ahí sí con...
Pero en la planta baja, según lo que he visto últimamente, han incorporado otro servicio, el servicio de información, por ejemplo.
Es algo curioso que se dio ahí, Rosario. Ese espacio lo habíamos previsto en el proyecto de ampliación que se hizo en 2005, el 2008, el 2010 prácticamente, como un lugar para cafetería y tienda.
¿Sí? También me recuerdo que había una cafetería.
Sí, la cafetería se llegó a instalar
sobre la calle más volcada hacia San José.
En el rincón con San José, exactamente. No había ningún convenio especial que nos dejara ningún beneficio, sino simplemente se hizo una extensión del convenio general que tenía el palacio al mismo adjudicatario, pero por lo menos el museo tenía un servicio de cafetería incluido. Hace 3 años atrás, la División Turismo nos pidió, la Directora de Turismo nos pidió que si no podíamos hacer un cambio, nos cambiaban el módulo que tenía Turismo en la explanada por un rincón en esa cafetería.
¿Y el módulo para qué te lo ofrecieron?
Como lugar de exposición.
¿Sí funciona hoy?
¿Qué pasa con esto? El módulo tenía un inconveniente, que no tenía servicios higiénicos. Y para Turismo era un gran problema porque estaba habiendo hasta un problema ya con los funcionarios grave de que no tenían
servicios higiénicos.
Seguro, tenían que entrar al palacio, ¿no?, cuando estaba abierto, al museo cuando estaba abierto o a un bar de la esquina. Entonces era un inconveniente. Para el museo no hubiera sido problema porque una sala más, con un teléfono mediante, cuando alguien tenía que necesitar salir un momentito, se cambiaba al personal y ya está. Y funcionaba en el horario del museo.
¿Y entonces qué pasó?
Hicimos el cambio, Y lo llegamos a usar una vez, una vez en el a diciembre de 2017, cuando hicimos la exposición 100 años de Octubre Rojo.
Claro, porque era además dedicado, como la planta baja, a exposiciones itinerantes,
claro,
digamos,
claro,
no
claro,
permanentes.
Claro. Sin duda. Y bueno, y el módulo de turismo, entonces, esa información que tú dices, pasó a integrar un rincón de lo que era la cafetería. Con el tiempo, Comunicaciones Centrales de la Intendencia tomó posesión de ese lugar, por lo tanto el museo, entre comillas, lo perdió, y está en esas condiciones, lo administra Comunicaciones Centrales de la Intendencia. Y nosotros, de alguna manera, perdimos el espacio de cafetería, porque también la cafetería tuvo que cerrar un poco por toda la situación que hubo.
¿Perdiste espacio de exposición o en la planta baja seguís teniendo?
No, el espacio de exposición ninguno, no. Al contrario, en los últimos años hemos ido ganando y el que teníamos justamente en la galería sobre Ejido, ese se mantiene perfectamente. Y ese es el que tenemos hoy.
Que tiene muy buena vidriera, además.
Sí, claro, una visualización desde la calle muy importante y eso le da una difusión propia a través de los vídeos, sí, sin duda. Que acabamos de tener un mes atrás, tuvimos durante más de 2 meses una exposición de arte chino antiguo.
Chino,
soberbia,
claro.
soberbia. Sí.
Entre ustedes tienen copias y originales. Yo siempre sentí que en materia de copias teníamos el privilegio de tener alguna de las primeras copias, entre ellas, por ejemplo, el David de Miguel Ángel se considera una pieza privilegiada en relación a otros David en el mundo, ¿es así?
Somos privilegiados montevideanos por las esculturas que tenemos en la ciudad, eso sin duda.
Bueno, eso es otra cosa, claro.
En el caso del David de Miguel Ángel, te diría que tenemos una de las únicas 3 copias en bronce.
Ah, bueno, por ejemplo, yo sabía que tenía una particularidad importante que resaltar.
Claro. Una de las copias en bronce está en la propia Florencia, en la Plaza Miguel Ángel.
En la Plaza de Fiore.
Sí, en la Plaza Miguel Ángel, que está arriba de Florencia, la parte alta. Y otra creo que está en algún lugar de Estados Unidos, y la tercera tenemos acá. Así que en ese sentido somos privilegiados. Pero bueno, queda fuera del museo. No es acervo del museo, de alguna manera. Hay otras piezas fuera del museo que sí son acervo, como la Victoria Samotracia, que está en el atrio de la Intendencia, por ejemplo.
Que también es espectacular, porque es está como proa del barco, ¿no?
Completa como la que tienen en el Louvre, solo en el Louvre, pero original. Sí. Acá tenemos una réplica de excelente calidad. A lo que me decías hoy de la qué es lo que se expone en el museo y sobre las copias en particular. Justamente el museo tiene una particularidad que es muy ecléctico, muy variado, porque abarca, MUAR significa Museo de Historia del Arte, ¿sí?
Varios siglos.
Eso abarca muchos siglos, ¿sí? En algún caso miles de años, y muchas culturas y regiones de todo el mundo. Claro que no abarcamos todo, imposible.
Pero bueno, en particular ustedes tienen una colección de copias excepcional en materia de arte griego y de arte romano.
Sí, exactamente. Es lo que tú decías, las copias y las primeras copias.
Y maquetas, maquetas.
También, como la de la Acrópolis de Atenas.
La Acrópolis o el Coliseo, creo que está también.
El Coliseo también, el Cromlech de Stonehenge y el Templo de Khonsu en Karnak. Pero en cuanto a los calcos, es cierto, muchos de ellos son primeras copias. ¿Y qué quiere decir? Que, y esto ya no se hace más, hoy por hoy un calco, un original, no se saca un calco directamente, ya no se tocan, hay otros medios, de escaneos, tridimensionales, etcétera, pero antiguamente se tomaban los moldes directamente sobre el original, ¿sí? Y el primer vaciado de un molde tomado directamente se le llama primera copia, y muchos de ellos son primeras copias, sí. En un tiempo en donde se compraban a nivel mundial en los grandes talleres de los museos europeos copias para la enseñanza de la historia del arte, para el aprendizaje del modelado, del dibujo, tenemos 2 grandes colecciones fundadoras, una del Museo Nacional de Artes Visuales, que son cerca de 60 calcos, y otro tanto de la Facultad de Arquitectura, que se utilizaban como forma de aprendizaje. Esas 2 grandes colecciones se volcaron acá al museo, más otras que ya tenían tendencia o que se fueron consiguiendo, donaciones, etcétera.
¿El primer subsuelo es el que ocupa esto?
Sí.
¿Bajando la escalera lo primero que
bajando
que...
la escalera o el ascensor, porque tenemos un ascensor
también
de cuatro
pisos. Para aquello de la accesibilidad universal.
Absolutamente, gracias a una subvención del gobierno de Canarias, la segunda que tuvimos el privilegio de recibir. Con la primera se hizo un entrepiso muy importante y se ganó la galería sobre Ejido. Mm. El entrepiso fue la que dividió de una manera la ex sucursal de Correos número 1, sí, que estaba acá, y en ese entrepiso se aloja hoy la Biblioteca de Arte. Y en el 2010 se inauguró el ascensor panorámico interno, mm, que cubre los cuatro pisos que tiene el museo. Del segundo subsuelo al primer piso, o sea, cuatro niveles. Y
estábamos hablando de copias, pero recuerdo que hay originales. Bueno, entre ellos está nada menos que la momia.
Exacto, en el primer subsuelo se da eso. Se da desde la prehistoria occidental hasta Roma, ¿sí? Pasando por Egipto, pasando por Mesopotamia, Persia, Irán, antiguo, Grecia arcaica, clásica helenística y Roma. Y tú mencionaste la vedette, que es patrimonio nacional, propiedad del Ministerio de Cultura, acervo del Museo Nacional de Historia Natural, y que custodiamos acá desde el año 2000.
Que fue trasladada por lo menos con unción por 18 de julio a pie. Para colocarla en una especie de cripta.
No merecía, otra cosa que una gran procesión. Que no la anunciamos en los medios y sin embargo tuvo una concurrencia de público, un apoyo increíble, y que sí, que lo trajimos en parihuela, caminando, sí, desde el Solís hasta acá. Eso fue en el año 2000. Realmente es importantísimo, porque aparte creo que si bien no es una pieza del Uruguay, pero es patrimonio nacional, y es, yo creo, quizás ahí podemos tener con algunos colegas alguna diferencia, quizás la pieza museológica más importante del Uruguay.
Bien, por otro lado, esa momia necesita, supongo yo, ciertas condiciones para su conservación, porque está en excelente estado y ha llegado a nuestros días.
Sí. Sobre todo el excelente estado depende del buen trabajo que hicieron los egipcios.
La momificación.
Una momificación de muy buena calidad que realmente ha hecho que el cuerpo esté en muy buen estado de conservación.
Y lo que habla de que se trata de una persona con jerarquía.
Sí, no del pueblo, era una sacerdotisa. Y por lo tanto tenía cierta jerarquía, sí, evidentemente. No era una persona del pueblo común. Y el estado de conservación es muy bueno.
Pero ¿cómo se hace hoy para conservar eso que empezaron los egipcios, como decís tú, pero que supongo que hoy exige cierto tratamiento especial, sí, también?
Más allá de que hay algunos fenoles, unos cristales fenólicos que están dentro del ataúd para conservación, y eso ya venían, pero lo fundamental es mantenerla en condiciones más o menos estables de temperatura y humedad, sobre todo humedad relativa, ¿no? Para que la madera y la propia momia no tengan dilataciones y contracciones
claro, avanzadas.
El resto, manteniendo esas condiciones, la momia con los propios elementos de conservación que ponen los egipcios, las resinas, que son elementos que son preservantes, como el propóleo de abejas, por ejemplo. Y esos cristales fenólicos, prácticamente con esas cosas se van manteniendo. Se ha mantenido perfectamente. Aun cuando hace más de un siglo se le quitó la mitad de las vendas, ¿verdad?
Claro, porque apareció con su fisonomía.
Sí, eso ya lo hizo el doctor Carlos Berg, el director del Museo de Historia Natural, hace un siglo atrás, cuando la recibieron. Le quitó las vendas de la cabeza en su totalidad y la mitad del cuerpo, la mitad izquierda del cuerpo.
¿Y eso perjudica a la momia?
No, para nada. La conservación se mantiene perfectamente y la convirtió de alguna manera en única en el mundo con esa preparación. Didácticamente tenemos una sola momia, pero la momia se puede ver cubierta en una mitad y descubierta en la otra mitad.
Y dentro de su propio sarcófago, que es interesante, sí, porque la sí, tapa sí, está sí. parada detrás
sí,
suyo, ¿no?
Sí, y ella descansa sobre la parte inferior del sarcófago, exactamente. Un sarcófago de madera liviana, un sicomoro, y pintado, policromado, y que gracias a las inscripciones que tiene la tapa de ataúd, sabemos cómo se llamaba, qué era, que se llamaba Sedgweret, o sea, Gran Isis, que era una sacerdotisa del dios Min, dios de la fertilidad.
Toda esa historia está en jeroglíficos en la tapa.
Sí, exactamente, exactamente. Se ha ido a lo largo de los años dando distintas versiones, ajustes a esa traducción, últimamente se han hecho algunos ajustes más, recientemente publicados, sobre parentescos, etcétera, pero sí, realmente es lo que le da el contexto a la momia.
Pero hablamos además que existen otras piezas originales, sobre todo me intriga saber qué pasa con la enorme cabeza tolteca u otros elementos.
Olmeca,
tenés razón. Y otros aspectos de la cultura prehispánica que son preciosísimas.
Sí, sí. Primero te hago una pequeña corrección, la cabeza olmeca ojalá fuera original.
No puede ser nunca.
No puede ser, no hay ninguna cabeza original olmeca fuera de México. Y esa en particular es la más importante, la número uno de San Lorenzo, que es quizá una de las más grandes, arriba de las 10 toneladas de piedra,
está donde debe estar.
Sí, claro que sí. Pero la reproducción que tenemos acá es excelente, y que hasta que no se toca, que no se deben tocar las piezas del museo, pero hasta que no se toca uno no puede saber si es piedra realmente o una resina reforzada como es esa, hueca. Está hecha en el propio Museo Nacional de Antropología de México, ¿verdad? Uh-huh. Pero más allá de las réplicas, que son en el sector precolombino, son nada más que un 20%, o sea, la mayoría es originales.
¿Y qué originales interesantes tenés para recomendar?
Mirá, hay muchos porque no son grandes, espectaculares, como puede ser el calendario solar, que es una réplica también, que son esas piezas que se han elegido para reproducir, que son emblemáticas y que complementan el guión, pero en general en la cerámica hay muchas en la parte de Mesoamérica, como ahí elegiría de alguna manera dos: una cabecita de cristal de roca, un cráneo de roca pequeño, que es del periodo olmeca, y un perrito acompañante funerario, que tenemos un original entre varias copias, hay un original que es precioso, precioso, que es de la cultura Colima.
Esos eran los que se ponían en las tumbas junto a su dueño.
Sí, como acompañante funerario, sí. Son realmente de una gracia increíble las reproducciones.
En materia de tejidos, ¿hay algo?
Sí, claro.
Porque
claro.
Recuerdo, yo qué sé, pucará o los tejidos mayas, que eran espectaculares.
Sí, de maya no se ha encontrado mucho. De maya se conoce más que nada
la arquitectura.
Por la arquitectura, por las esculturas, claro. por las estelas, las reproducciones de los textiles. Porque es una región muy húmeda, y para textiles no hay peor que la humedad. Claro. De donde se conservan textiles es de las zonas secas del mundo en general, ¿no? Egipto, por ejemplo, o con los textiles coptos, que acá tenemos una 10, 12 fragmentos de textiles coptos que son una maravilla y rarezas a nivel mundial.
¿Y de qué zona son?
Eso es el Egipto cristiano, el primer Egipto que es cristiano. Pero yendo de vuelta a precolombino, en la zona del Pacífico, la costa del Pacífico, es muy seca, tú sabes. Desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile es prácticamente desértica. Y ahí sí se han conservado muchos textiles. Y acá tenemos bastantes piezas, muchos son fragmentarios, pero hay piezas muy importantes. Hay un fragmento de tamaño importante que es de la zona Moche, y la zona Moche justamente es la menos seca, la que ha tenido más problemas de humedades con el fenómeno del Niño, y del cual se conserva poco, y ese es un gran fragmento muy importante. Y tenemos un telar completo, que era parte del acompañamiento funerario de alguna tejedora justamente, en Gaza. El telar, digo, que está las herramientas, ¿verdad? El telar de cintura, como usaban ellos, los palos, y el telar a medio ejecutar, con los instrumentos de hilado.
Y el tejido. Lo que te referís a medio ejecutar es el tejido en la rueda.
Que es una gasa finísima. Eso está en exposición.
Decime una cosa, como conservador, ¿cuál es la pieza que te da más trabajo?
Bueno, los textiles dan trabajo porque hay que estar muy atento a ellos. Rotación, limpieza, las polillas, enemigo número uno, pero por suerte acá lo tenemos muy dominado.
Claro. ¿Y cómo haces con la polilla?
No, se pone cada tanto en los lugares que son depósitos algún elemento antipolilla, y la limpieza y observación cada tanto de las piezas, es lo fundamental. Te digo que a veces son más delicados los textiles etnográficos que los arqueológicos. En ese sentido, en cuanto a los insectos, ¿no? Los etnográficos, y del cual tenemos una gran colección, por ejemplo, los casi 300 piezas de textiles maya guatemaltecos, que fue una gran donación que recibimos en 2003.
¿De qué origen son, guatemaltecos?
Guatemaltecos, se dice maya guatemalteco, pues son de las comunidades mayas actuales de Guatemala, ¿sí? Para que te hagas una idea de los casi 300 piezas, más de 100 son huipiles. Los huipiles son los ponchitos.
Está claro.
Y son fantásticos, y de distintas comunidades, cada una son específicos de esa comunidad y son marcadores de cada una. Y tenemos esa colección que hoy tenemos en exhibición unas 25 piezas, pero el resto está en reserva, ¿verdad?
¿Y no valdrá la pena hacer una exposición de las transitorias con los huipiles?
Sí, claro, lo hemos hecho a lo largo de los años, cada tanto en temas distintos hemos elegido distintas
piezas. Los que tenés en depósito y mostrar, claro, más de los que tenés en exhibición.
Lo hemos hecho, no muchísimas, pero hemos hecho varias exposiciones transitorias con la base de los textiles guatemaltecos, sin duda lo hemos hecho a lo largo de estos años.
Hablaste de biblioteca, hablaste de todo lo que tiene que ver con otros, pero ¿qué otros servicios se pueden brindar desde el Museo de Arte?
Bueno, están las visitas guiadas.
Por ejemplo, los estudiantes tienen que anotarse con sus profesores previamente y les hacen una visita guiada explicativa.
Sí, tienen dos posibilidades. Pueden venir con sus profesores en forma libre, simplemente tienen que anunciar que vengan o llenar una forma cuando ingresan, más que nada para no dar interferencia con otros grupos. Y por otro lado, a través de los teléfonos del museo, 1488 en particular, 1950-1488, se agendan las visitas guiadas que en nuestro equipo, y digo equipo y me detengo porque supimos tener un equipo importante, tampoco diezmado por las jubilaciones, pero bueno, seguimos gloriosamente manteniendo y atendiendo a los grupos que vienen al museo, que son un 10% prácticamente del 20% prácticamente de los que vienen anualmente.
¿Qué pasa con los turistas cuando pudieron llegar? ¿Van al museo?
Sin duda. Porque el turista programa las visitas y en internet estamos. Entonces, por más que te doy la razón que no tenemos mucho marketing exterior.
Bueno, de eso quería terminar hablando después.
Pero antes de eso. Por lo menos el turista programa, mira las redes y programa sus visitas. Y te diré un dato curioso, y para mí me resultó muy curioso. El sitio TripAdvisor, que claro, es solamente entra turistas, en general extranjeros, sector europeo, norteamericano,
claro.
Y figuran los que dejan comentarios en la página, ¿verdad? Pues ahí figuran en Montevideo 54 museos. ¿Sabes en qué lugar figura el MUAR?
¿En qué lugar?
En el cuarto lugar.
Bueno, a mí no me puede extrañar, yo te confesé que a mí me encanta, pero entiendo que debiera ser más visitado por los uruguayos.
Sí, sin duda.
Entonces, vuelvo al tema de falta de marketing. ¿Qué es lo que le pasa al museo? ¿Por qué no arrastra más gente? Hoy por hoy al Museo de Arte Visuales, al Blanes, con sus exposiciones y todo, va gente como nunca al de Arte Visuales vi, va gente. El Museo Histórico ha reforzado muchísimo sus visitas. ¿Qué pasa con el MUAR?
De todas maneras te diré que aún con esa déficit de marketing que tenemos, la cantidad de gente que viene al museo, los visitantes que vienen al museo, es uno de los más altos en Uruguay.
Ah, bueno, mejor.
No sé, estaremos entre el quinto más visitado, Está el Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo de Blanes, el Cabildo, está en la Ciudad Vieja y también tiene un...
Bueno, está bien, pero además tenés ahí un edificio que llama la atención.
Emblemático, claro. Y ahí empezamos lo del edificio también, de alguna manera. Uno, estamos un poco escondidos. Si bien estamos muy bien ubicados en el centro del centro, la masa del edificio municipal un poco nos absorbe, ¿verdad? Está faltando una cartelería exterior, sin duda.
Apenas tenemos. Eso te iba a decir, me da la impresión de que es un poco pobre la cartelería exterior.
Solamente estamos usando una paleta de JC Deco para las exposiciones transitorias importantes, que mira 18 de julio. Hemos hecho en algún momento algunos pedidos, hasta a veces el presupuesto municipal es un poquito corto para un museo, que lo entendemos, y a veces no da para todo, pero bueno, está faltando, y quizás también somos pocos para mostrarnos hacia afuera, porque llegamos a ser 30 funcionarios, hoy estamos en menos de 16, creo, en la mitad. Y estarían faltando algunas áreas como investigación, como justamente comunicación. Claro. Por eso los que estamos cubriendo varias cosas a la vez.
Varios frentes. Pero yo te pregunto, y esto es, yo sé que es complicado, pero ¿no crees que se podría cobrar un mínimo de entrada en todos los museos públicos que son absolutamente gratuitos, y reservar en todo caso un par de días o un día a la semana, pero no ayudaría muchísimo cobrar un poquito de la entrada?
Ahí te tengo que hablar desde mi persona, no puedo hablar oficialmente, ¿verdad? En particular...
Yo sé que no podés, por eso te dije que era comprometida.
Sí, mi opinión de alguna manera es que los museos deberían rever esa particularidad que tenemos los museos uruguayos y cobrar. Yo encontré en Londres que se entra gratuitamente a los museos, ¿verdad? Pero ¿con qué economía, con qué acervos, con qué apoyo que tienen desde el punto de vista oficial? Y aún así te están recibiendo con una gran urna, con personal especializado en que te están ofreciendo contribuir gratuitamente para...
Claro, hasta eso se podría pensar.
Acá estoy de acuerdo contigo. Reservando algunos días, como hay en todo el mundo, para el público en general, y también haciendo alguna diferencia entre locales y nacionales.
Pero, y estudiantes, ni que hablar.
Sin duda. Ya un gran paso lo dio el Museo Nacional con la exposición de Picasso, ¿sí?
Por ejemplo, porque no podía pagar seguros. Imagínate lo que hubiera sido... la erogación de esa exposición.
No, imposible.
Imposible.
No la hubiéramos tenido.
Y obtuvo una cantidad de cosas a partir de lo que le exigía el que estaba exponiendo, el dueño de la colección, que permanecieron.
Claro. De todas maneras, hay toda una serie de elementos económicos y burocráticos necesarios que harían que las entradas a los museos serían a rentas generales. Pero siempre el hecho de generar algún provento implicaría que nos miraran de alguna manera con un poco más de mejores ojos, como para que nos dieran algún pesito más, que yo sé que es muy...
Por favor, aunque sea de la venta de catálogos.
Sí, claro.
Nicolás, esto viene de la época vallista, lamentablemente, es un concepto democratizador que no es tal, porque la gente valora lo que paga.
Exactamente.
Y Sobre todo si paga razonablemente bajo, ¿no?
Y cuando se entra simplemente, ¿qué tengo para hacer? Voy a entrar acá. Y a veces miran y salen porque ni siquiera están, como no han comprometido ni siquiera el valor de un boleto.
Se van antes, claro.
No le dan valor a lo que están viendo. Pero bueno, si vuelvo a lo que me habías dicho, tenemos una colección muy ecléctica, que abarcamos lo que ya dijimos, lo precolombino, que es un plato fuerte muy importante, con una gran colección de cerámica, por ejemplo, muy importante, original, de la zona andina, sobre todo.
Preciosísima.
Tenemos un área de arte africano, de lo etnográfico, con todas piezas originales, no de gran antigüedad, pero en lo africano también es una rareza lo antiguo, pero sí muy representativo. Y una colección de arte oriental, no muy amplia, pero tenemos de Japón, poco de China, algo de India también, Y bueno, de alguna manera se ha ido conformando un acervo muy ecléctico, pero que va reflejando un poco todas las posibilidades, todas las producciones estéticas que el hombre ha hecho, que no es solamente el arte occidental con que nos enseñaron y nos formaron de niños, sino que es amplísimo, amplísimo.
Pero te pregunto, ¿de cómo se adquieren las piezas? ¿Donaciones?
Muchas. Donaciones, sí, muchas. Hemos tenido.
¿Se puede comprar?
Muchísimos. Se pueden comprar. Hemos comprado, a lo largo de estos años, hemos comprado acervos, sí. En forma directa a veces, no es tan fácil. Y en subastas públicas también hemos comprado muchas cosas, sí.
Bueno, en subasta pública tenés la ventaja de que en la medida que van al patrimonio nacional, tenés ventaja, con la última cotización.
Exactamente. La última pieza que compramos, adquirimos así, fue en el 2018, y se adquirió un tapiz de Aubusson, del siglo XVII, que era una pieza que yo estaba buscando hace muchos años.
Gustavo Ferrari, conservador del Museo de Historia del Arte, el MUAR de la Intendencia, ubicado allí, a un costado del propio edificio municipal, con entrada propia en la propia esquina de Conejido. Muchísimas gracias por esta comunicación. E insisto, uruguayos, conozcan este museo. Vale la pena no solamente ver la momia, que por supuesto es la estrella, pero a mí me encantan las copias del arte greco-latino, ¿no?
Sin duda, te agradezco a ti y a Rosario por la entrevista, que es una forma también de hacernos el marketing que tú estás muy bien señalando.
Pidiendo. Gracias, Gustavo. No, chau, hasta la próxima.